juez de la Cámara Federal y expresidente del Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 1 de La Plata, una persona con una larga trayectoria en la justicia, para hablar sobre todo este escándalo que se ha originado en torno a la Corte Suprema, la de autoproclamación del juez presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosati, al frente del Consejo de la Magistratura. ¿Qué tal, Rosanqui? Muy buenos días, ¿cómo le va?
Hola, Carlos, buen día, un gusto.
Acá con Juan Chelolo lo saludamos y le damos la bienvenida. Gracias por atendernos.
Un placer, hola, Juan.
Bienvenido, doctor.
Bueno, hace un rato, doctor, hablaba de que todo esto que ha ocurrido con la Corte Suprema, de que Horacio Rosati al frente de la Corte Suprema se haya autoproclamado al frente del Consejo de la Magistratura, el Consejo, quien es el que tiene que designar y remover los jueces, ¿es una ilegalidad? ¿Atenta contra la democracia?
Sí, no, sin duda, Carlos, pero lo ilegal en realidad es el fallo que lo habilita a hacer esto. Es un fallo de la Corte del mes de diciembre del año pasado, que se concretó ahora hace unos días porque en aquel fallo le dieron 120 días al Congreso para dictar una ley. Pero la parte más visible de esa ilegalidad fue que en ese fallo la Corte Suprema se erigió en legislador, cosa que está absolutamente prohibido por la Constitución. En síntesis, y para que se entienda, en ese fallo le vuelven a dar valor a una ley derogada por el Congreso 16 años atrás. Uh-huh. Esto es completamente ilegal, es un delito, por otra parte, y sin embargo, bueno, fue llevado a cabo por la Corte Suprema, y eso fue lo que abrió la puerta a que ahora el presidente de la Corte sea además el presidente del Consejo de la Magistratura. Una locura, una aberración, pero tristemente cierto, porque está funcionando, ¿no es cierto?
Ahora, ¿y qué puede hacer el gobierno nacional con respecto a esto? ¿Cuáles son las armas que tiene el presidente de la nación para impedir de alguna forma de que esto suceda, que se reitere, primero que se reitere en el futuro, pero de que se continúe con esta modalidad?
Bueno, ahí lo que hay que analizar es el rol de cada poder del Estado. El sistema está diseñado en base a un equilibrio. Equilibrio entre comillas. Digo entre comillas porque en realidad el que tiene el mayor poder en nuestro sistema es el Poder Judicial y especialmente la Corte Suprema. Prueba de ello es que ha habido una cantidad de leyes, por ejemplo, 2013, la democratización de la justicia, que impulsó la presidenta de ese momento, Cristina Fernández de Kirchner, la ley por diputados, por senadores, promulgada por la presidenta, y en 3 semanas de un plumazo la Corte la declaró inconstitucional. Uh-huh. No por casualidad se trataba de democratizar la justicia, cosa que se frustró nada menos que por la pluma de los propios miembros del Poder Judicial. Esto da la pauta de la importancia del Poder Judicial por encima de los otros dos. Entonces, y volviendo a la pregunta, el presidente de la Nación, como titular del Poder Ejecutivo, tiene, desde el punto de vista legal, todas las herramientas que tienen que ver fundamentalmente con la Constitución. O sea, inmediatamente pedir el juicio político de quienes han perpetrado esta barbaridad, cosa que lamentablemente no sucedió. Esa es la realidad. El primer instrumento es el pedido de juicio político.
Doctor, pero esa potestad, ¿por qué no se activa?
¿La de pedido de juicio político?
Exacto.
Sí.
Porque es una decisión política no tomada.
Bien.
Rosanqui, a ver, ¿alcanza la jugada que realizó el Frente de Todos, que dividió en dos el bloque de senadores en el Consejo de la Magistratura para hacer frente a la maniobra justamente de Rosati y de la oposición principalmente? Porque esto es una maniobra de la oposición.
No, bueno, lo que han hecho de dividir para poder tener un representante es, como usted lo dijo, es una jugada política perfectamente válida, lícita, y hecho incluso la oposición varias veces. De modo que lo que pasa es que eso lo que logra es solo lo que usted dice, es un representante más en el Consejo de la Magistratura. Uh-huh. El problema de fondo no es ese, aunque estoy de acuerdo con que hayan logrado tener un representante. O sea, cada representante de sectores decentes de la política argentina va a ser mejor que la barbarie que plantea la Corte Suprema actual y, por supuesto, la derecha opositora. Entonces, desde ese punto de vista, me parece insuficiente, porque el problema sigue estando. Rosati sigue siendo juez de la Corte, sigue presidiendo la Corte y presidiendo el Consejo de la Magistratura. Eso lo que requiere son medidas mucho más profundas, pero, insisto, siempre precedidas de la decisión política de tomarla.
Uh-huh. ¿Usted lo conoce a Rosati?
No, a Rosati no. Conozco a Lorenzetti de la época de cuando yo estaba en actividad por los juicios por delito de lesa humanidad. Uh-huh. En distintas oportunidades recurrí a él y actuó muy correctamente. Realmente no tengo nada que decir, por lo menos me refiero respecto a los juicios por delito de lesa humanidad.
Uh-huh. Usted, con una larga trayectoria dentro de la justicia, ¿cómo cree que deberían ser designados los jueces de la Corte Suprema?
Yo creo que, primero, que el sistema actual no se puede modificar si no es con una reforma constitucional. Me refiero no a la cantidad de miembros de la Corte, que sí puede ser modificado por una simple ley de Congreso, sino al sistema de elección, que es la propuesta del Presidente de la Nación y el acuerdo del Senado. Pero sí creo que sin reformar la Constitución, o hasta tanto se logre reformar la Constitución, lo que habría que hacer de manera imprescindible es una consulta popular no vinculante, que está prevista en la Constitución, para que la gente, el pueblo, nosotros, que somos millones y millones de personas que vamos a estar afectados por los fallos de esos jueces de la Corte, podamos, aunque sea, emitir opinión sobre los candidatos que proponga el Poder Ejecutivo. Es decir, no sé, si van a tener una Corte de 16 personas, manden 32 candidatos en compulsa en una consulta popular y que la gente pueda opinar sobre esas designaciones. Después el presidente tomará y el Senado las decisiones que corresponden. Uh-huh. Pero me parece imprescindible. Hoy no se puede prescindir de la consulta popular en este tema.
Doctor, ¿de quién es potestad convocar la consulta popular?
Sí, por supuesto, está previsto en la Constitución Nacional, sin ninguna duda.
Pero
¿De quién?
Discúlpeme que quizás no fui claro en la pregunta. A modo de... Porque esto, lógicamente, que es algo importantísimo, apasionante, conocer todos, la ciudadanía, los mecanismos institucionales. En realidad, no nos han enseñado bien la Constitución Nacional, de fondo. Solamente en el colegio lo único que hacemos es el no los representantes del pueblo de la nación y no pasamos a ningún otro tipo de artículo.
El artículo 14.
Sí, bueno, pero tampoco viste más o menos. Sí,
pero no se profundiza, es verdad.
Y así nos va, ¿no? Entonces, digo, por eso discúlpeme que sea tan básica la pregunta, pero de vuelta, doctor. ¿De quién es potestad convocar a la consulta popular, que espero que sea, es deseable, que sea vinculante para que cambie algo, ¿no?
No, lo que sucede es que hay dos tipos de consulta popular, ¿no es cierto?, que están incorporadas en la Constitución Nacional. Una vinculante, que tiene que ver con la hechura, la confección de las leyes, y que puede ser sometido a consulta popular, y es un tema determinado. El otro aspecto, porque yo, a mi entender, no se podría tener una consulta popular vinculante sobre la designación de los jueces de la Corte, precisamente por el sistema de designación, ¿se entiende?
Sí.
Entonces, lo que sí se podría, y a mi entender se debería hacer sin ninguna duda en la próxima conformación de la Corte, es la segunda opción de la Constitución, que es la consulta popular no vinculante. Eso se hace mediante un simple llamado por decreto del Presidente de la Nación. Es decir, el Presidente de la Nación llama consulta popular no vinculante sobre este a la opinión de la población, los 5, 10, 20, lo que tenga para proponer como candidatos a la Corte Suprema de Justicia. Y esto tiene, para mí, uno de los enormes valores que tendría, es que, lo dije al principio, decenas de millones de personas somos afectados por los fallos de los jueces de la Corte, entonces me parece razonable que podamos opinar siquiera sobre los candidatos.
Uh-huh. Doctor, ¿qué le pareció el tractorazo que se hizo el fin de semana en Capital Federal? Donde se hizo esta manifestación bajo el lema por una justicia independiente. ¿A quién responden?
No, bueno, lo de justicia independiente claramente es una ironía que ha tenido la gente que organizó, que además fue un acto violento, lo que han hecho de poner bolsas mortuorias colgadas de las rejas, es un acto violento, no es solo un discurso, es un acto violento.
Es un acto de la derecha.
Es un acto de la extrema derecha que está ganando espacio en nuestro país y que se la está tolerando. Y esto lamentablemente es un hecho que duele mucho, porque la tolerancia a ese tipo de actos y la tolerancia al crecimiento de movimientos tan violentos suele tener consecuencias muy malas para la población. La historia está llena de eso. Y en este caso la derecha argentina viene traduciendo esos discursos de odio en actos de odio, y podríamos hacer una lista, ¿no? Uh-huh. Pensemos en la pandemia, la quema de barbijos, en bolsas mortuorias anteriores puestas en el mismo lugar, en el piso, en la puerta de la Casa de Gobierno, ahora colgada de la reja. Me parece que son actos explícitos de violencia que, por un lado, son delitos, pues están en el Código Penal, incitación a la violencia, etcétera, etcétera. Y por el otro lado, son un desafío al gobierno, que tiene la obligación de responder. Y responder significa aplicar la ley. Y en este momento es difícil eso porque, insisto, yo no noto que haya voluntad de modificar esto.
Uh-huh. Para este sector, que coincide obviamente ideológicamente con la extrema derecha, ¿se avala la ilegalidad de Rosati?
Se la avalan un 100%. Insisto, si el mecanismo del pedido de juicio político está previsto, y en mi opinión además es obligatorio, no nos olvidemos que hay ciertas cosas que son opcionales para la política y otras son obligatorias, no para la política, para el ciudadano. En este caso, lo que hizo la Corte, que insisto, es delito, lo de diciembre del año pasado, obliga o obligaría al Poder Ejecutivo a denunciar a quienes han firmado eso. Y el único que quedó fuera de ese fallo, curiosamente, fue Lorenzetti, porque hizo un voto en disidencia sobre ese tema. Dijo que no se puede volver a una ley derogada, porque es más, hizo una comparación interesante, él puso en su voto de que se enseña el primer año de Derecho, Carlos y Juan.
Claro. Es el ABC.
Frente a eso, ¿cómo?
Es el ABC.
Es el ABC, y frente a ese ABC correspondía la denuncia y pedido de juicio político. Entonces, no puede ser que seamos los ciudadanos porque estamos cada tanto redactando una denuncia, un pedido de juicio político. Eso está en el Estado, y mucho más en actos tan graves como es haber puesto en valor una ley derogada por el Congreso de la Nación 16 años atrás, cosa prohibida por la Constitución porque significa legislar. Es un acto completamente ilegal.
Ahora, doctor, siguiendo lógicamente todo el razonamiento, si teniendo la potestad de hacer un juicio político y entonces esa decisión política no se toma, teniendo la herramienta de convocar una consulta popular, esa decisión dentro de esa potestad no se toma, la presidencia de la nación ya se ha expresado, digamos, implícitamente, por lo tanto, ¿no es presionar al presidente, digamos, buscar un cauce distinto de las cosas? ¿La presión política, quiero decir?
Mire, en el año 2016, con pleno gobierno de Mauricio Macri, en la televisión pública, el hoy presidente de la Nación dijo dos cosas que son muy importantes y responden su pregunta. Primero, que la Corte Suprema con 5 miembros está muy bien y no hay que ampliarla, criticando lo que había dicho en ese momento Eugenio Zaffaroni, que es partidario de ampliar la Corte. Y lo segundo que dijo en ese momento, que es una cosa muy muy desagradable, por lo menos para mí, dijo que Rosenkranz y Rosati son dos personas éticamente inobjetables y jurídicamente inobjetables. Y cuando él decía esto, ellos habían sido intentado designar por decreto de parte de Mauricio Macri. Esto está documentado en la televisión pública, de modo que lo único que estoy haciendo es recordarlo. Pero creo que responde su pregunta, porque esa fue, por lo menos en junio de 2016, no sé si junio, pero bueno, en el año 2016, fue la postura pública y oficial del hoy presidente de la Nación. A quien respeto muchísimo porque es una persona que sabe, se considera una persona honesta y de buena fe. El problema es que acá estamos tocando temas muy delicados para la República, como es cómo se integra una Corte Suprema.
Tal cual.
Muy claro en cada uno de sus conceptos. La última pregunta que le hago, vio que se ha ampliado la denuncia por traición a la patria contra el ex presidente Mauricio Macri. Esto tiene que ver con el acuerdo por el cual la Argentina se comprometía a remover todos los obstáculos que limiten el crecimiento económico de las Islas Malvinas, en tanto que funcionarios y mandatarios repudiaron los términos de esas negociaciones. Le cuento también a la audiencia, ¿no? Las memorias del ex ministro de las Relaciones Exteriores del Reino Unido, Alan Duncan, que sostuvo que el entonces vicecanciller Carlos Foradori, ex vicecanciller de la gestión de Mauricio Macri, estaba borracho cuando se firmó el acuerdo. Esto ha originado que la abogada Valeria Carreras ampliara la denuncia por traición a la patria a Mauricio Macri. ¿Cree que esto puede avanzar en la justicia, en este tipo de justicia, ¿no?, que responde a la oposición?
Yo agregaría, si me permite, una pregunta anterior, que es... yo creo que no va a avanzar. Y no va a avanzar, usted está dando la respuesta, no va a avanzar porque el sector más importante de nuestro Poder Judicial, Corte Suprema, y un sector dentro de Justicia Federal, son corruptos. Desde ese punto de vista, no tengo por qué pensar que iba a avanzar lo que la doctora Carreras, con mucha propiedad, es una persona muy seria y que está luchando muchísimo para que se haga justicia. Pero acá la cuestión central, que trasciende incluso la de traición a la patria en el acto de este hombre borracho, tiene que ver con la figura de Mauricio Macri. Carlos, Mauricio Macri es un delincuente, es un criminal, pertenece y lidera una organización criminal hace años, ha cometido una lista de delitos interminables, del cual traición a la patria sería uno más, pero además se mantiene impune hasta el día de la fecha. O sea, él tiene un blindaje de impunidad que lo acompaña en sus viajes por el mundo, como acompaña al resto de sus compañeros que han cometido los delitos junto con él. Estamos hablando de funcionarios que han saqueado el país. Eso no podemos olvidarlo, pero tampoco podemos dejar de llamar las cosas por su nombre, porque si nosotros no lo calificamos a Mauricio Macri como lo que es un delincuente, entonces se va a ir alejando la posibilidad de que se haga justicia, no por la forma de expresarlo, sino por tomar conciencia de ante quién estamos y qué tipo de personaje es, él y la gente que fue cómplice de todo lo que pasó en la Argentina.
Doctor Rosángel, le agradecemos muchísimo estos minutos. Sabemos que se hizo un tiempito para atendernos y brindarnos su opinión tan valiosa con un gran recorrido en la justicia. Muchísimas gracias.
No, a ustedes, un abrazo.
Gracias,
doctor. Y lo esperamos por Gualeguaychú, doctor. Exacto. Lo esperamos por Gualeguaychú nuevamente. ¿Cuándo va a venir? ¿No sabe?
No sé ahora, pero con todo gusto, por supuesto, sería un placer.
Hasta luego. Muy bien.
Hasta luego, muchas gracias.
Carlos Rosansky, ex juez de la Cámara Federal y ex presidente del Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 1 de La Plata.